Seguimos aquí en la mañana de Radio Nacional Zapala, compartiendo con ustedes toda la información. Les recuerdo que tenemos una temperatura aquí en nuestra ciudad a esta hora de 0 grados. La humedad del 100%, viento a 2 kilómetros en la hora. Y continúa algo de neblina en nuestra ciudad y en la región, así que precaución a la hora de transitar por las rutas de la provincia. Bueno, esta situación que les comentábamos hoy temprano también acerca de lo que está ocurriendo a nivel nacional con esta serie de medidas que se vienen generando, con el dólar que por lo menos ayer y ahora se está esperando dentro de un minutito, ya está abriendo el mercado a nivel nacional, se sigue manteniendo aparentemente, ¿no?, en los 57 pesos, pero tiene sus repercusiones, ¿no?, en otros ámbitos y en otros sectores, y obviamente la gente está muy preocupada. Hace algún tiempo hablábamos sobre los planes de autoahorro, los autoconvocados aquí en nuestra región, en el sur del país. Algunas repercusiones que tuvieron algunos fallos en la justicia, fallando obviamente a favor de la gente de los planes de autoahorro, pero aquí en nuestra región no han tenido la misma suerte, ¿no? La justicia ha fallado contra los perjudicados por los planes de ahorro. Bueno, vamos a hablar con Jorge Tovares, asesor legal de los ahorristas, a ver qué es lo que está pasando precisamente en este momento. Jorge, muy buenos días, ¿cómo le va? Edgardo Ubillos en Radio Nacional Zapala lo saluda.
Buenos días, Edgardo, un gusto estar en contacto con ustedes y con la enorme audiencia que tienen, digamos, en la región centro de nuestra provincia.
Bueno, gracias por atendernos. Cuéntenos cómo está la situación después de este fallo en contra a los ahorristas, los que están, digamos, con los planes de autoahorro, que en cierta forma, bueno, siguen perjudicados por toda esta situación, ¿no?
Sí, bien lo graficabas vos en el contexto, digamos, de la economía real y la macroeconomía de nuestro país, obviamente que tiene una enorme repercusión negativa en los ahorristas en general y en particular, digamos, a quienes en su momento suscribieron a un autoplan. Uh-huh. Porque el valor de referencia de la cuota, digamos, es el valor cero kilómetro de la unidad. Entonces, y como todo está, digamos, estos bienes y estos servicios están dolarizados, cada vez que se produce una devaluación como la que experimentamos la semana pasada, esto tiene una corrida inmediatamente en el valor de la cuota y por lo tanto a la preocupación que ya venían arrastrando del 2018 a la fecha se agrava aún más con esta nueva realidad que vive nuestra economía. Entonces, uh-huh, de allí la preocupación y también, digamos, las expectativas, porque en la semana próxima pasada presentamos una nueva medida en Neuquén Capital. Los fundamentos no difieren mucho de lo que ya habíamos planteado anteriormente, porque todos están motivados precisamente en este desequilibrio económico, sí, que hace que el valor de referencia lo fijan unilateralmente todas las automotrices y en función de ese valor de la unidad cero kilómetro fijan el valor de la cuota, que en definitiva resulta simplemente dividir por 84 ese valor cero kilómetro, sí, se divide en 84 cuotas que se van ajustando, repito, mes a mes en función del valor de la unidad cero kilómetro, ¿no? Entonces esto hace que sea imprevisible cuál va a ser, por ejemplo, la cuota que van a tener que pagar en el mes de septiembre, en este caso concreto del 2019, porque, es decir, los ahorristas ignoran cuál es el valor que tiene el valor cero kilómetro, digamos, hoy.
Claro.
Entonces eso se ha distorsionado tanto este contrato y lamentablemente todos los efectos negativos, es decir, se trasladan solamente a los ahorristas y las automotrices un poco como que permanecen, no te digo indemne, pero sí, es decir, en definitiva no asumen los costos de este enorme desequilibrio de nuestra economía, ¿no?
Sí, y digamos, y estos desajustes, desequilibrios que hay, porque los valores de los vehículos cero kilómetros también es una barbaridad los valores que se manejan en el mercado argentino, ¿no? Donde, digamos, tener un vehículo que para muchos es una herramienta de trabajo, ¿no?, para la mayoría es una herramienta de trabajo, se ha transformado en un lujo en la República Argentina ya desde hace mucho tiempo, no de ahora, pero digo, con este tipo de medidas peor aún, y donde afecta directamente el bolsillo de los de los vecinos que están en este tipo de planes. Ahora, ¿qué hace la gente? Porque hay muchos que digamos, en este momento están pensando, sigo pagando la cuota del auto, no la sigo pagando, no la puedo pagar, porque obviamente los salarios no están acordes y no les da tampoco para poder afrontar estos gastos, ¿no? Pero el tema es todo lo que pierden de los ahorros que tienen hasta el momento.
Claro, sí, los riesgos son altísimos, porque en definitiva se está en esta encrucijada que vos bien planteabas, es decir, bueno, tienen un ingreso que no están ajustados de acuerdo, digamos, a la índice de inflación, inclusive, por ejemplo, a veces el valor de las cuotas está por encima, digamos, del valor de la inflación. O sea, en realidad hay, por ejemplo, en el 2018, 2019, de marzo a marzo, fue más o menos la inflación fue interanual fue del 54%, pero el valor de las cuotas en algunos casos tuvo incrementos que tuvieron por el orden del 90%, otro del 120%, otro del 150%, y por lo tanto es imposible poder pagar la cuota. No es que no haya una voluntad de pago, sino hay una imposibilidad de pago. ¿Sí? De allí la necesidad de, más allá de las medidas judiciales, que de hecho, digamos, es la única herramienta que le queda, digamos, al consumidor como para poder defender su patrimonio.
Sí.
Pero en estos días estaba, digamos, circularon varias versiones que Nación en este contexto iba a sacar alguna disposición a través de la Inspección General de Justicia como para, es decir, revisar estos contratos. Por ahí se había comunicado, digamos, de que iban a diferir el 20% del valor de la cuota, lo que es exiguo igualmente, porque en definitiva una persona que paga una cuota, un ejemplo, muchos casos que nosotros vemos es que a lo mejor en el 2017 arrancaron pagando una cuota de 3.000, 4.000 pesos, ¿sí? Y tenían un ingreso del orden de los 15.000 o 20.000 pesos, por lo tanto la cuota representaba a lo mejor un 20%, sí, un 25% de sus ingresos. Hoy en día la cuota está en el orden de los 18, 20 mil pesos y los ingresos están, digamos, en el orden de los 35. Entonces es como que le lleva más del 50% o el 60% de los ingresos y por lo tanto si está en un dilema de si pago la cuota o directamente, por ejemplo, cubro la canasta básica alimentaria o pago los servicios de la energía. Bueno, están en una situación muy crítica. De allí la necesidad de que sea el Estado, digamos, a través de una ley o a través de una disposición de este organismo, la Inspección General de Justicia, la que trate de establecer un cierto equilibrio en este contrato de consumo que está totalmente distorsionado. Y reitero, digamos, todos los efectos de la devaluación o de la dolarización se trasladan al consumidor, colocándolo en una situación, digamos, de altísimo riesgo de perder los ahorros o bien de perder la unidad si es que ya se le adjudicaron, ¿no?
Sí, y de encontrarse también indefenso, ¿no? Y no tener una respuesta, ni siquiera el apoyo de parte de la justicia. ¿Por qué falló la justicia en contra?
La justicia en realidad, lo digo con muchísimo respeto, pero sí, por ejemplo, la justicia en algunos de los fallos ha indicado de que esta situación de los ahorristas no es una situación que tenga una repercusión social que justifique, digamos, una resolución que contemple, digamos, o sea, que contemple la situación de carácter general que tienen todos los ahorristas, sino que es necesario analizar caso por caso para ver si tiene capacidad o no de pago, Juan, que en su momento...
O sea que las presentaciones tendrían que ser individuales y no colectivas.
¿No? Lo que es absurdo porque en definitiva...
Claro, ¿qué pasa si le entran 500 acciones?
Y fíjate vos, nosotros por ejemplo, sin la acción que presentamos la semana próxima pasada, son 260 personas, ¿sí? Uh-huh. Es decir, ayer salió la primera resolución y la justicia sigue insistiendo de que no tiene connotaciones colectivas, digamos, esta situación que viven los suscriptores de los autoplanes. Si bien esta nueva resolución deja entreabierta una posibilidad de que como medida cautelar o como medida provisoria, la justicia pueda revisar la cuota porque la está intimando a las automotrices a que justifiquen en un plazo de 8 días, es decir, todos los incrementos que se han experimentado del 2018 a la fecha. Lo que va, es decir, cuando tenga esa información la justicia en la mano, digamos, porque por ahora nosotros acompañamos documentación, que son los cupones de los ahorristas, y en el cupón aparecen dos datos que son muy significativos. Aparece el valor de referencia de la unidad y el valor de la cuota de ese mes. Entonces ahí la justicia puede observar cuál era el valor que tenía la unidad, por ejemplo, en abril del 2018, el valor que tuvo la unidad, no sé, en septiembre o octubre del 2018, y el valor que tiene esa unidad hoy, y el valor de las cuotas, digamos. Y ahí se ven saltos exponenciales o abruptos del monto, del valor de la unidad y también de la cuota, digamos, ¿sí? Y por otro lado, acompañamos los recibos de sueldo de los consumidores
que no han tenido
como para
mismo
acreditar su capacidad de pago, ¿no?
Claro.
Entonces tienen todos los elementos como para que decir poder considerar y resolver que en definitiva los aumentos han sido, reitero, digamos, abruptos, unilaterales y totalmente, digamos, sin ninguna información previa, porque el ahorrista se entera cuánto es lo que tiene que pagar cuando le llega el cupón al que le llega el cupón, ¿no?
¿Y qué está haciendo la gente en este momento? ¿Está pagando? ¿No paga?
No, hay una morosidad muy alta, digamos, muchísima gente que ha dejado de pagar porque no puede pagar.
Claro, porque por otra parte, en ese caso, digamos, dejan de pagar, se transforman en morosos o ellos, digamos, tienen con un tiempo, tienen un tiempo para, digamos, presentar alguna nota, algún descargo, o decir, bueno, yo no puedo pagar más la cuota a partir de este momento.
Sí, han hecho muchas presentaciones ante la Dirección de Defensa del Consumidor, bien sea de los municipios o de provincia, pero esos organismos, en definitiva no han tomado las decisiones que la Ley de Defensa del Consumidor los habilitaría como para poder generar por ahí algún tipo de acuerdo, aunque sea de carácter provisorio, mientras dure este contexto de desequilibrio económico, ¿sí? Cosa de llevarle un poco de tranquilidad al ahorrista y también permitirle a las automotrices que en definitiva, es decir, ellos vendieron un servicio, vendieron en este caso un bien, lo hicieron a través de un contrato de adhesión, ese contrato de adhesión está aprobado por la Inspección General de Justicia, que es el órgano de control, digamos, en este tipo de modalidad de contratos, y por lo tanto, es decir, las automotrices también ven con preocupación, más allá de cobrar, digamos, y exigirle que paguen a los ahorristas, porque el volumen de ventas se ha reducido sensiblemente, digamos, ¿sí?
Entonces, sí, en definitiva ahí, también digamos, las automotrices también terminan perdiendo, ¿no? Ahora, no sé si terminan perdiendo, pero digo,
se mucho cae, más pierde el consumidor.
Seguro, claro. Pero obviamente se les cae también todos los ahorristas. Ahora, el ahorrista en este caso recupera muy poca plata de lo que ha aportado hasta el momento. Y si lo recupera tarde, mal y... ¿no? Y
claro, exactamente, porque se le licúa totalmente. Sí. En un país con los índices de inflación que tenemos...
Y en cómodas cuotas se lo devuelven también.
Claro, exactamente, porque en definitiva el plan exige, es un plan, digamos, de 84 cuotas, que el que quiere, digamos, decide hoy porque no puede seguir pagando, renunciar al plan, va a recuperar, digamos, el aporte que hizo cuando el plan se cierre, cuando se cierren las 84 cuotas. Lo que es un absurdo, porque en definitiva, imagínate vos que una persona que ha invertido allí a lo mejor 100 mil pesos, cuando vaya a recuperar esos 100 mil pesos dentro a lo mejor de 60 meses, un ejemplo, 5 años, ese dinero está totalmente licuado y no tiene ninguna capacidad, no tiene capacidad de adquisición para ningún lado. Digamos. O sea, en definitiva, su perjuicio es enorme.
¿Y ahora cómo sigue esta historia, Jorge, entonces? Frente a esta
hay dos expectativas. Una expectativa que sigue siendo la justicia, que es la que depende de los ahorristas, que es la directa, digamos, por decirlo de alguna manera, y una expectativa que es la indirecta, que depende, digamos, de la voluntad política que tenga los legisladores a nivel nacional para poder sancionar una ley, o bien la voluntad política, digamos, del gobierno nacional para que, a través de la Inspección General de Justicia, saque una disposición que trate de lograr que lleve cierta tranquilidad, digamos, a los consumidores y que regule, digamos, con algún grado de equilibrio, es decir, cómo se traslada, digamos, el desorden económico a los consumidores, porque en este caso, reitero, digamos, quienes están soportando el 100% de todos estos procesos de dolarización y devaluación son los ahorristas, no así las automotrices, ¿no? Entonces, ese organismo, precisamente, que es el que autoriza y controla y supervisa, digamos, esta modalidad de contratos, en otros años, en el 2001, por ejemplo, sacó una disposición en un contexto medio parecido al que vivimos en este momento, de desorden económico, para lograr cierto equilibrio, digamos, en la relación contractual. Entonces hay muchas expectativas por parte de los ahorristas de que haya una resolución de parte de ese organismo.
Ahora, Jorge, ¿se ha hecho alguna presentación, algún proyecto ante diputados, por ejemplo, para llevar adelante, para que se discuta?
Sí, hay
para...
un montón de proyectos. ¿Sí? Hay un montón de proyectos en la Cámara de Diputados a nivel nacional, e inclusive hay iniciativas de diputados provinciales nacionales, ¿no? Uh-huh. Que se han hecho eco, digamos, de la situación de los ahorristas y que también, digamos, han presentado proyectos. Inclusive hay algunas disposiciones a nivel provincial que creo que en el día de hoy hay una comisión o un grupo de comisiones va a recibir a los ahorristas en la legislatura provincial como para ver si se puede sancionar alguna disposición que por lo menos suspenda las ejecuciones en la provincia de Neuquén.
Bueno, Jorge, agradecerle mucho el contacto y la comunicación con Radio Nacional.
No, por favor, a disposición, y gracias por ocuparse de este tema que es sumamente sensible para miles y miles de ahorristas neuquinos, ¿no?
Seguro. Buenos días.
Hasta luego.
Jorge Tovares, asesor legal de los ahorristas aquí en la provincia del Neuquén. Bueno, la justicia que falló en contra de los perjudicados por los planes de ahorro, por esto que decía precisamente Tovares.